Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta a Rodolfo el Jefe Vargas con las voces que transmiten y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Esto es pelota de gol, tiene que acabar dentro del área chica.
Toño Rosique.
Entran los 8 mejores en la tabla de puntuación de acuerdo a lo que hayan conseguido, la posición que hayan logrado.
Rafa Ayala.
Un episodio número 11. Parecía que no iba a llegar el local.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Mete el zurdazo cruzado, imposible, celebra todo el estadio.
Oscar Francisco Cano.
Después de muchos taloneos, parece que se va al fútbol de Arabia Saudita.
Don David Medrano.
No pensé que me fuera a tocar vivir un momento de este tipo.
José Pablo Coello.
Un extra base, qué clase de jugada.
Y apariciones especiales del primer actor, Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte.
Aquí iniciamos la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jueves 22 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con la presentación de lujo que hicieron los directivos de Jaime Lozano ante el resto del plantel. Sí, ahí están diciéndoles que ahora sí, esta es la buena, y que venga, y que hay que poner todo, y que hay que sacar un buen torneo. Caray, si así como cambiamos de entrenadores tuviéramos éxito, imagínense nada más. Y por supuesto, todo lo que necesitas saber del fútbol de Anafre, la especuladera, los rumores, los chismes y algunos movimientos que sí cuajaron. Ahora resulta que los Super Suspiros le quieren ganar al Rambo Pulido a las Chivas. ¿Quién llegó de Puma? Su nuevo refuerzo. Volamos hasta el país de la bota, donde el campeón Napoli al parecer ya no requeriría los servicios del Chucky Lozano. Y como le urge que se vaya, le puso un precio de salida que es prácticamente una ganga, ¿sí? Lo que cuesta un lateral en nuestro fútbol, algo así como 15 millones de dólares. ¡Órale! No, pues de veras que sí, no fue negocio mi Chucky Lozano. Y eso que es de lo mejorcito que tenemos. En una de esas lo anda comprando hasta el AME. Dejamos las patadas y volamos a la NBA. Porque hoy es noche de draft. Sí, hoy es noche donde las figuras del futuro tratarán de encontrar acomodo. Lo único que ya está cantado es Wemby a los Spurs de San Antonio. Pero además de él hay grandes jugadores, entre ellos un mexicano. Acá les contamos absolutamente todo para que sigan el draft como debe de ser. NFL, boxeo, tenis y todo. Absolutamente todo lo que necesita saber del mundo de los deportes. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así estamos arrancando nuestro contraataque aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Jimmy Lozano ya trabajando en cancha con el seleccionado mexicano. El día de ayer, no sé cómo llamarle, conferencia de prensa, no fue. Presentación ante los medios de comunicación a través de las redes, quizá mensaje a los jugadores de la selección, también les gustó el mensaje a los jugadores, pues por las caras que les veo, no lo sé. Creo que toda esta dinámica que se armó para otorgarle el cetro de director técnico a Jimmy Lozano, francamente sobraba. Ahí de pie, presentándose unos a otros, yo quiero un director técnico y creo que el Jimmy Lozano está en vías de convertirse en un gran director técnico. Ha dado muestras de tener capacidad, pero ¿para qué lo queremos gestionar como un gran orador? Creo que la charla debió de haberse dado a cuerpo cerrado, que seguramente a puertas cerradas, que seguramente lo habrá hecho, y de ahí entonces empezar a demostrar y a trabajar en la cancha. O sea, estos mensajes de esta forma, creo que francamente no nos llevan a ningún lado, pero esa es mi opinión personal. Óscar Francisco Cano, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Cómo estás? Lo sano es que lo dejen trabajar, nada más la frase. Lo sano es que lo dejen trabajar.
No, hombre,
que estoy inspirado.
Vienes con todo, canito.
Que donde deba hacer sus funciones, donde debe ejercer Rafa, es ahí trabajando. O ya pudo entrenar dentro de lo que se puede entrenar
como
por allá.
Está como Sagistóteles.
Nunca llegaré a esos niveles.
Que por cierto, le mandamos un abrazo muy fuerte. Todo va en marcha.
Va bien, va bien.
Va un problema ahí que que está muy bien solventado, y lo mismo para Eduardo Oreste Lamazón del Soto, mi querido Don Lama, son de hierro ambos comentaristas de
Inquebrantables.
TV Azteca. ¿Cómo estás, Rafita?
Todo bien, dicen que la forma es fondo, y lo de ayer fue ridículo, fue, o sea, sumado a esta cadena de ridículos bueno, que nos viene.
No,
es que es la verdad, señor Vargas.
Tú ya lo sintetizaste, yo acá políticamente
Maremos correcto, de papar con esas cosas, bueno. O sea, que se pongan.
Vamos a la pausa porque quiero que te explayes de manera más contundente, y le aviso, Canelo Álvarez contra Charlo en septiembre.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Usted habrá de disculpar lo que acaba de escuchar, entendemos, sí, evidentemente, es información muy, muy añeja, y con este tipo de información no sucede como los vinos, que cada vez se ponen más buenos, no, esa información ya fue, hay unas cuestiones técnicas que se están ahorita solventando y arreglando, disculpe usted los inconvenientes, pero retomamos la realidad de este momento, son las 4:10 exactamente, mi querido Rafa Ayala, del año 2023.
No, del 22 de junio.
Ah, del 22 de junio, exactamente. Estabas.
Esto sí es de hoy.
Estábamos hablando, yo ya expuse mi opinión respecto a lo que fue la presentación de el Jimmy Lozano el día de ayer con sus seleccionados y con los medios de comunicación y seguidores de las plataformas digitales.
Fíjate, lo decías, el Jimmy Lozano es un buen técnico que desafortunadamente, si esto fracasa, como no tendría otra razón de ser, porque las cosas las han hecho con las patas, lo vas a quemar. O sea, va a ser un cartucho quemado. Ese es el daño que le puedes hacer al Jimmy Lozano. Ahora, como nuestro fútbol de simpático, lo de ayer fue, lo de la presentación del Jimmy Lozano fue ridículo. Lo pones como si fuera maestro, enfrente a todos los alumnos sentados en su pupitre. Está el de medios, que es el que hace la presentación, porque no está el alto comisionado. Están ahí el resto del equipo de trabajo. Y no, pues yo vengo con todo. Lo recibe Paco Memo Ochoa como capitán, como el encargado ahí de levantar la voz. Y no, vamos a juntar fuerzas y vamos a unir por el bien del deporte. Porque nosotros queremos un trofeo en este verano. ¿Qué va a suceder si fracasan, como todo parece indicar? Pues van a cortar el proyecto del Jimmy Lozano, que nunca fue proyecto, sería un bomberazo. Ahora, ¿qué pasaría si llegan a ganar? Se alinean los astros, de verdad los rivales están muy, muy, muy ñengos, nos vuelve a echar la mano con CACAF, como ya sucedió, y por ahí gana. ¿Le van a dar continuidad al proyecto del Jimmy? Esa es la bronca, que con México no se sabe a qué están jugando. No saben siquiera si van a continuar con el Jimmy Lozano, o si lo van a cortar, si depende de los resultados o no, y así se la van a llevar.
Mira, insisto, creo que lo importante es que creo que hasta él mismo no se habrá sentido tan cómodo en la dinámica, porque no es lo que le toca. Ya se comenta que al interior, como decía Rodolfo, ahí sí una plática verdadera, una plática que sí es de técnico a jugadores, en la cual pues se han descrito situaciones en donde deberían ponerle ya punto final a cuestiones que pasaron recientemente, y que si no las varían, como dice Rafa, volverían a ir al mismo punto, que es el fracaso en este torneo. Entonces, pues la realidad es que tiene poco tiempo de aquí al domingo para hacer un cambio así muy drástico, aunque ya sabemos muchas veces, cuando un equipo, un grupo de jugadores del deporte que sea,
se junta,
o sea, a lo que voy es, no le tienen voluntad a un entrenador, se va.
¿Sabes cuál era la molestia, la preocupación de los jugadores en la Nations League? ¿Sabe, señor Vargas? Que no estaban en el Strip, que no estaban en la zona de Las Vegas, que es Las Vegas, que los tenían a media hora, que estaba muy lejos, que dónde estaba todo esto que hace tan atractivo a la ciudad del boxeo. Esa era la molestia, esa era la preocupación de nuestros patabalones.
¿Era que sí quedaba lejos el entrenamiento y que hicieron doble sesión y que estuvieron idas y vueltas? ¿Era eso o era también lo otro, que creo que era más por las familias, que también las hospedaron donde ellos estaban y que efectivamente a las familias que no iban a entrenar?
Pero a ver, no son vacaciones. Exacto. Ese es el tema.
Claro, ese es un
pero punto. Nuestras preocupaciones han sido históricamente otras. Por eso los resultados ahí están. Por eso los fracasos se suman uno tras otro. Por eso podemos cambiar 60 veces de técnico. Mientras los pateabalones sigan siendo lo mismo, no va a pasar nada. Pero se le sigue consintiendo y se sigue haciendo creer que el culpable es el que los acomoda. Ah, no, porque ahora salen los porristas. Es que el que estaba lo acomodaba con un 4, 5, 4, 3. No, eso no tiene nada que ver. Puedes traerles a Pep Guardiola y no los va a hacer jugar porque ya dieron su límite, ya dieron su tope. Van a traer a este. Son los mismos. Eso se les olvida. No, es que ya va a jugar 4-4-2, que es como juega bien la selección. ¡Por Dios! No seamos ridículos. Dejemos de hacer este tipo de comentarios tan absurdos que lo único que hace es restarle responsabilidad a los máximos responsables, creo yo.
¿Qué se dijo y cómo se dijo, Tania Ventimiglia, en esta llegada del Jimmy Lozano? ¿Cómo estás, Ventanita?
Hola a todos. Sí, la verdad los escuchaba atentamente y bueno, pues hay que entender un poco por qué está sucediendo todo este cambio. Y la realidad es que pues ahora veremos más este tipo de presentaciones porque la persona que está moviendo ahí los hilos es alguien que no estamos acostumbrados a verlo en Chivas TV. Así como hacen las presentaciones en Chivas TV y así como mueven las cosas en Chivas, ahora lo van a pasar a la selección mexicana. Y fue justamente lo que vimos ayer, ¿no? Una puesta en escena de esta presentación del Jimmy Lozano, donde les da unas palabras, todos ponen mucha atención, como cuando íbamos todos a la primaria. Y bueno, pues sin más presentación, explicándoles un poco el por qué, pues vamos a escuchar las palabras primero, obviamente, del hombre del momento, el Jimmy Lozano.
Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Y en este caso, de deporte. Hay que tener la capacidad de reinventarnos primero. Hay que abrazar las oportunidades. Tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto.
Y la verdad es que desde que veías las caras de los jugadores te das cuenta pues que no estaban cómodas con la situación, sobre todo porque esto iba a ser difundido, ¿no? Como les decía, una puesta en escena. Vamos a escuchar ahora la posición de Ibar Cisniaga, que es el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, pues dando este discurso de que vamos para adelante.
Un gusto veros nuevamente, la verdad es que hablamos hace poco en Las Vegas y ahora estamos ya de vuelta. Y nos da mucho gusto regresar con ustedes y con Jimmy Lozano, que como les comenté ese día, aceptó amablemente tomar este reto de tomar este grupo, porque primeramente conoce a muchos de ustedes, los conoce, tuvo ya éxitos con ustedes, ha trabajado con ustedes y sabe el potencial que tiene este grupo, y eso creemos que es sumamente importante. Segundo, lo hace por su compromiso con México, porque entiende que esto es un compromiso ineludible que habría que hacer frente y lo hace porque tiene ese gran sentido nacional y de patriotismo hacia la selección y hacia su país, y entonces le agradecemos mucho. Y finalmente toma este reto porque también se tiene confianza.
Y ya finalmente ya se estaba terminando este discurso, esta plática que tuvieron con los jugadores y el Jimmy le dice: capitán, ¿no quiere dar unas palabras? Y estas son las palabras de Memo.
Jimmy, buenas noches, a nombre de, pues, de mis compañeros y del staff, pues bienvenido. Bienvenido a lo que siempre ha sido tu casa, ¿no? Como jugador, como entrenador. Sabemos mucha gente de aquí la manera que trabajas, la manera en cómo lo has hecho dentro y fuera de la cancha. Y sabemos de lo que eres capaz de hacer con nosotros como grupo. Entonces, pues te encuentras con un grupo de jugadores y de staff con muchas ganas de que las cosas salgan bien.
Ya nada más para finalizar, los pongo un poco en contexto de lo que pasa en Chivas. En Chivas las conferencias se siguen haciendo vía Zoom. Para que te den una posibilidad de hacer preguntas, tienen que ser autorizadas las preguntas por el área de prensa. Entonces, bueno, pues así les digo que es el camino por el que ir a la selección mexicana.
Oye, Ventanas, pero además, este discurso patriotero, ¿qué onda? O sea, el Jimmy Lozano, no. Esto es para poner bien en alto el nombre de México. Esa frasecita hecha que es fantástica, desde que yo estaba en la universidad me acuerdo que existía. Es más, desde antes. Luego Ibar Cisniega, no. Esto es un acto de patriotismo. Es por México. ¿Qué es eso? A ver, una cosa es el país y otra cosa es la selección de fútbol. Quitémonos, dejemos de lado esa comparativa que es ridícula. Esto no es una guerra, esto no es un acto de patriotismo. Esto es un simple y mero torneo de fútbol, muy malo, por cierto, donde México además está en su peor momento.
Sí, la verdad es que lo dices bien, Rafa, un discurso patriotero que realmente ni los jugadores lo compraron. Si observabas los rostros de los jugadores, veían hacia el piso, sabían que los estaban grabando porque tenían cámaras por todos lados. Creo que la verdad es que hasta el momento no va por ahí un Jimmy Lozano, que me parece tendrían que haber apostado por él de como desde fuerzas básicas para llegar al Mundial de 2030, que era lo que se tenía pensado en algún momento, pero bueno, pues así las circunstancias, y te digo, el camino de la selección va por ahí a hacer una puesta en escena.
Muchas gracias, Ventanita.
Abrazo.
El futuro del seleccionado mexicano, ¿de qué dependerá? ¿De un resultado positivo en esta Copa Oro que se puede dar? Y entonces, ¿qué decides? ¿Dejar al que reiteradamente llamas director técnico interino, que hoy por hoy es el director técnico de la selección mexicana? Me gustaría nombrarlo de esa manera. ¿O de todas formas buscas a un técnico de mayor jerarquía que te impulse y que te lleve hasta el Mundial del 2026? ¿En qué estriba la decisión de qué hacer o qué no hacer ante lo que han sido la toma de decisiones dentro de la Federación Mexicana de Fútbol? Pues yo no tengo la respuesta.
No, yo creo que ni ellos. ¿Cómo llegó el técnico? Mira, para que veas que todo va enganchado. ¿Cómo llegó el técnico, el penúltimo técnico de las Chivas, a la dirección técnica? Como interino. ¿Cómo llegó el último técnico de la América a la dirección técnica? Como interino. ¿Cómo está Jimmy Lozano? ¿Tú crees que la América o las Chivas sabían y son un reflejo del fútbol de México?
Bueno, Scaloni llegó así.
Ah, exactamente. Pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bien, para terminar de redondear la información de la selección mexicana de fútbol, la lesión de Alexis Vega es preocupante para las Chivas Rayadas del Guadalajara. No lo tuvieron al 100% en la parte definitoria del campeonato, y creo que eso vino también a bajar las posibilidades que tenía Chivas de ser campeón. ¿Qué sucede con esta lesión de Alexis Vega? Rodrigo Bastidas, ¿cómo estás?
A menos de 10 días del inicio del torneo de apertura 2023, las Chivas de Guadalajara han recibido noticias en relación a uno de sus jugadores más desequilibrantes y populares en el equipo. Después de que se diera a conocer que Alexis Vega causaba baja de la convocatoria para la Copa Oro por lesión, el atacante del conjunto tapatío regresó a la concentración con el rebaño para continuar con su rehabilitación. Pues ya se le han realizado los análisis médicos a Vega y los resultados han revelado que el delantero sufre de un desgaste articular del cóndilo lateral de la rodilla derecha que se ha agudizado, lo cual provocará que se pierda un tiempo considerable. Y a pesar de que en el comunicado dice que su pronóstico sería de acuerdo a su evolución, su regreso a las canchas podría ser dentro de 3 y 4 semanas, con lo cual se estaría perdiendo el inicio del próximo certamen de nuestro balompié nacional. Desde su llegada a las Chivas en el año 2017, Vega ha conseguido 27 anotaciones y 28 asistencias en 135 encuentros disputados, y en la actualidad es uno de los elementos de mayor peso en la plantilla. Si los supuestos sobre el tiempo que Vega estaría fuera son correctos, el atacante no estará disponible para los compromisos contra León, Atlético San Luis y posiblemente los Rayos de Necaxa en la jornada número 3. Este miércoles el conjunto tapatío disputó su último encuentro amistoso de preparación frente a los Gallos Blancos de Querétaro, en el cual consiguieron una victoria de 3-1, pero la ausencia de Alexis pesaría ya en la fase regular. El director técnico del rebaño, Veljko Paunovic, comentó sobre las bajas en el equipo.
Las ausencias, obviamente, por distintas causas, siempre son importantes, siempre afectan, pero no podemos quejarnos, no podemos dar excusas porque son realidades que también están viviendo otros equipos. Lamentablemente, son pérdidas para nuestro equipo importantes, pero también tenemos dentro del grupo gente que está lista, que está con hambre, que busca su oportunidad, y nuestra recomendación es que lo aprovechen ahora.
Desafortunadamente, esta situación con Vega no es nueva, ya que el jugador ha tenido un largo historial de lesiones en su trayectoria, siendo la última la que sufrió tras la fecha número 2 del torneo pasado, la cual le hizo perderse 8 semanas. Ahora el equipo de Guadalajara deberá de planear su debut para el 3 de julio sin Alexis Vega y esperar que su recuperación sea lo más pronto posible para que comience su participación en el Apertura 2023.
Pues es un jugador, como dicen, un jugador diferente.
Un jugador diferente, pero un jugador que, bien lo decía Rodrigo en su nota, las lesiones lo aquejan y ahí empiezas a dilucidar si el entrenamiento no está siendo el adecuado, si él en los tiempos de reposo, de preparación, algo le está faltando, la alimentación, yo qué sé.
O algo le está sobrando.
O algo, tú estás diciendo que...
No, yo siempre he dicho que se ve muy pesado. O sea, y mira que te lo dice alguien como yo que sabe de cuestiones de peso. Entonces, generalmente es un tipo que se ve robusto y las rodillas y los tobillos tampoco son tarugos.
Pues sí, sí, sí. Hay ejemplos de jugadores que necesitaban estar con ese...
Mohamed
era en el fútbol, es el claro ejemplo. Fuera del fútbol, es Fernando Valenzuela. Cuando la sorda dijo, bájenlo de peso, empezó a tirar mal y después dijo, no, regrésalo al peso, y Valenzuela fue lo que vimos, ¿no? No era la figura deportiva, estética, atlética, pero era un jugadorazo en lo que hacía. Y regresando con Vega, pues Chivas lo va a extrañar, porque Vega, cuando está en óptimas condiciones, como dice Rodolfo, hablando de nuestro nivel, de nuestra liga,
es el
sí es diferente.
Más.
Pero se notó que en la liguilla, por más que se esforzaba, ya no le alcanzó. Ya se ve que ahí ya tenía esos problemas.
Físicamente no estaba. El equipo de Cruz Azul, la máquina cementera, empieza a tomar forma. Llega ni más ni menos que la joya colombiana. A ver, Víctor Edu, platícame.
Cruz Azul sigue armando su plantilla pese a los golpes recibidos recientemente con los no fichajes del Mudo Aguirre y de Mateus Doria. Ayer por la tarde arribó a México el mediocampista Kevin Castaño, a quien llaman la joya colombiana. A sus 22 años, Castaño, proveniente del club Águilas Doradas, ya es parte de la selección colombiana mayor y tuvo participación en el reciente triunfo sobre Alemania en Gelsenkirchen. Arribó con su representante y dijo estar feliz de llegar al que considera el club más importante de México, el Cruz Azul.
Muy feliz de estar acá. Creo que vengo a aportar mi granito de arena en el club más grande que hay en México. Entonces creo que a la expectativa de todo lo que pueda aportar al club. Me contaron que es uno de los clubes más grandes de México. Para mí pues es el más grande porque es donde vengo a aportar, donde vengo a conseguir cosas importantes. Y donde quiero crecer mucho para luego ir a Europa, que es el gran sueño que tengo.
Castaño se suma al plantel que ayer también anunció oficialmente la firma del delantero colombiano Didier Cambindo, quien pasó los exámenes médicos, proveniente de Independiente de Medellín, donde hizo 29 goles en 102 partidos. Sigue abierta la búsqueda de un delantero que puede ser Alan Pulido si la directiva llega a un acuerdo, y se ha sumado la posibilidad de contratar al veterano Jesús Dueñas, quien a sus 34 años sigue siendo de toda la confianza de Ricardo el Tuca Ferretti. Así, el panorama cementero a solo 10 días del comienzo del torneo, cuando visiten en el Estadio Jalisco al Atlas en la jornada número 1, esto el 1 de julio próximo. Informa Víctor Edu.
Ah, que sí, Alan Pulido llega para Cruz Azul y no para las Chivas.
Me llamaría la atención porque en la etapa juvenil de Pulido, el entrenador de Tigres pues era el Tuca Ferretti. Y la gente, ¿no?, apoyaba, venga, ya suéltalo, ya dale más minutos a Pulido, ¿no?, que era el ídolo juvenil del momento. A mí me tocó ir a un partido, me acuerdo muy bien, a Tijuana. Y ahí estaba Pulido en la banca, y caliente, y caliente, y volteaba, y el Tuca, nada. Lo metió faltando 5 minutos y Pulido entró a la cancha enojadísimo y terminó el partido y se fue así como diciendo, ¿cómo nada más me da 5 minutos? Ferretti siempre dijo que lo quería llevar poco a poco y en eso viene cuando se les escapa. ¿Se acuerdan que Pulido se va a Grecia con contrato vigente, pero encontró una vía ahí medio legaloide y dejó a Tigres con un palmo así de se le fue y se fue a jugar a Grecia? Y el Tuca, me acuerdo que dijo, hay que respetar de donde te dan de comer, y Tigres te formó y pues te le fuiste, ¿no? Entonces como que ahí la relación no había quedado tan buena, pero pues parece que el tiempo cura heridas y Ferretti dice, necesito un centro delantero, y por más que el Pulido que nos acordamos goleador ese de Chivas, no. Ese pasó hace 6 años, sí. 6 años. Es cierto, ahorita encontró una rachita en la MLS de 5 goles en 6 partidos ahora que regresó, pero...
Está a punto de
todo. No, pero en esas entonces va a jugar el Mundial, entonces ya se está encaminando.
Puede ser. Todo puede pasar, Canito.
Muy bien.
Tan todo puede pasar que los Pumas consistentemente ahora van por el mercado brasileño y están ya con un defensa brasileño. Ahora pues, no delantero.
Nathan Silva, que lo conoció, o se conocieron mutuamente allá en Brasil cuando dirigió Mohamed al Mineiro, y entonces pues dice, ya lo vi cómo trabaja, venga, ya llegó, eso sí, desde que llegó dijo, ojo, falta que firme, falta que me arregle, ¿no? Entonces no voy a hacer la de malas. De que llegó, lo recibieron en el aeropuerto, muy padre, y a la mera hora no hubo arreglo. Todo indica que no, que va a terminar.
Es que ya lo revisamos, ¿y qué creen? Que pues, no, trae una lesión y
no, a lo mejor,
anda mal del hígado.
A lo mejor los términos, el contrato, las percepciones, yo qué sé, pero necesita, Mohamed quiere a alguien de confianza para que comande esa defensa que poco a poco ha ido perdiendo fuerza desde hace bastante en Pumas, ¿no?
Fíjate la diferencia, ahora sí están contratando jugadores, a diferencia de torneos anteriores donde traían hasta jugadores de rugby retirados o voleibolistas retirados, ahora sí son de menos jugadores de fútbol.
Bueno, está el caso de Dani Alves, ¿no? Que sigue preso, que dio una entrevista, por cierto, en donde él mantiene su posición de, sí, efectivamente, me equivoqué al tener relaciones sexuales con una persona que no era mi esposa, pero estas fueron consensuadas, y él dice que ¿acaso ella dormirá tranquila, con la conciencia tranquila? Pero sin embargo yo la he perdonado. Ahora, ¿qué caso el de Dani Alves? Desde el 23 de enero en una cárcel allá en España.
Maniobra claramente indicada por su abogado al ver que todas las opciones legales para que encarara el juicio fuera de cárcel, no que lo liberaran ya de responsabilidad, pero al menos encarar el juicio fuera de la cárcel, todas se las echaron abajo, y entonces ahora dice, habla para tratar de ganar pues algo de empatía, porque desde fuera la gente te está, en España al menos, lo están considerando más culpable que no culpable. Y va a ser un proceso bastante largo, va a ser un tema muy delicado.
¿Qué caso el de Dani Alves? Antes de ir a la pausa les platico, y saludos allá a la gente de la Sultana del Norte. El equipo de los Tigres ya tendrá estadio. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya dio el banderazo a las obras que van a dar forma a este nuevo estadio, que va a estar ubicado justo junto a donde se encuentra el estadio actual, el Volcán.
Ahí mira, en la zona donde también está el estadio de los Sultanes de Monterrey. Es como una unidad deportiva, entonces ahí sería.
Pues qué bueno, ¿no?
Pues es que ya se lo merece, o sea, siendo uno de los clubes que están de moda y que han con mayor cantidad de afición en Monterrey. Y
que lo que le sobra es cemento.
Pues, oye, ya tendrían que haber hecho algo.
Bueno, felicidades a los campeones Tigres y a toda su afición. Vamos a la pausa, continuamos porque hay noticias en el plano internacional. Mbappé sí a Madrid.
¿Será?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Llega Mbappé al Real Madrid. ¿Quién dice eso? Porque lo he escuchado muchas veces y nunca se ha hecho realidad.
Sí, porque además, ¿qué es diferente de la semana pasada a esta o de la temporada pasada a esta? Según, mira, en su gustada sección Encabezados de la Prensa Millennial, esto es información que ha surgido hace una hora. El medio Paris Saint-Germain Community, que es medio digital precisamente de la ciudad de París y que al parecer sí tiene información verífica, como dijeran, informa que sería un traspaso de 200 millones de euros fijos, 50 millones de euros variables, algo así que 250 en total, porque hay que recordar que termina contrato en diciembre Mbappé, pero el París no lo quiere dejar ir pues gratis, ¿no? O sea, sí quiere que le caiga una lanita, y que sería bastante, sería récord nada más. Ya en cuestiones de salario, serían 70 millones de euros limpios para Mbappé, para el jugador. 70 millones de euros limpios. 140 millones de euros en bruto. Me imagino que ya con cuestión de impuestos y todo eso. 6 temporadas de duración por el contrato. Y habría un total de primas a intermediarios por 30 millones de euros para hacer un total de 1.170 millones de euros. Todo lo que tendría que ver por Mbappé al Real Madrid. Ahora, yo pregunto, porque ahorita todos están bien contentos y todo es jajaja, jijiji, miel sobre hojuelas, felicidad. ¿Que estos güeyes no hace un año estaban quemando la camiseta de Mbappé cuando ganaban la Champions? ¿O era otro Mbappé? ¿O era otro Real Madrid?
Como dijo, así lo dijo Florentino Pérez, el presidente, ese no es mi Mbappé. Ese no es mi Mbappé que ya habíamos quedado él y yo. Y lo presionaron con dinero y con otras situaciones a Kylian. ¿Cuántos goles le llevará si es que llega al Madrid que los perdone? Que lo perdone, mejor dicho.
No, hombre, en cuanto se ponga la camiseta ya,
ni con
ahí,
goles.
No, claro. Ahí ni se van a acordar que lo estaban linchando, ¿no, hombre?
Habría que recordar justamente todo lo que sucedió en esta relación tan tortuosa Mbappé-Real Madrid. Los que están viviendo horas bajas, el equipo de Alemania y Brasil, creo que sobre todo el alemán.
El refrán popular dice, mal de muchos, mal de tontos. Y es que es casi seguro que algún ente federativo en México habrá ya pensado, ¿de qué se quejan si Alemania y Brasil andan igual de mal que la selección nacional? Pues sí, ciertamente alemanes y brasileños pasan por uno de sus peores momentos. Comencemos con Alemania. Hace 9 años festejaban su cuarto título mundial. Cuando el futuro pintaba extraordinario, algo se rompió. En 2017 ganó la Copa Confederaciones con un grupo juvenil. Pero en el Mundial de Rusia, el técnico Joachim Löw respetó a las vacas sagradas y todo terminó tan mal que no pasaron de la fase de grupos. La siempre sólida Federación Alemana puso hielo a la crisis y le dio el respaldo a Löw, contrario a las voces que pedían su cabeza. Sin embargo, el plan no funcionó. En la Euro que se jugó en 2021 fue eliminada con premura por Inglaterra. Ahí se acabó el tiempo de Löw y trajeron a Hansi Flick, que había sido parte del cuerpo técnico en 2014 y había llevado al Bayern Múnich a ganar la Liga Copa de Champions en el 2020. Qatar era el momento de reivindicarse, pero por increíble que parezca, se repitió el chasco. Esta vez, una derrota inicial ante Japón los condenó. En esta fecha FIFA, empataron con Ucrania y cayeron con Polonia y Colombia. Pensar que volverán a cambiar de estratega suena extraño para Alemania, pero en un año serán sede de la Eurocopa y en todo el país hay pesimismo de lo que puede ocurrir. El ex gran delantero Rudi Völler, quien sustituyó a Oliver Bierhoff como gerente deportivo de la selección, sigue apoyando a Flick. Hansi Flick es de los mejores entrenadores. Todo el tiempo está tratando de preguntar cómo mejorar. Yo creo que la elección de Oliver fue la acertada. Sí, hubiéramos querido comenzar con mejores resultados, pero confío en que esto mejore. Brasil ha visto pasar ya 20 años desde su título mundial más reciente. Una eternidad para el país más poderoso de todos los tiempos. En ese lapso ni siquiera han podido jugar la final. En Qatar armó un equipazo, pero un despiste ante Croacia en cuartos de final fulminó el proceso de Tite como estratega. Han pasado 6 veces y aún siguen sin uno titular. Tal es la desesperación que están abiertos a contratar a un no brasileño. El gran deseo se llama Carlo Ancelotti.
Sí, la realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, me da mucha ilusión.
En Brasil están dispuestos a esperar toda la temporada para que cumpla su contrato con el Real Madrid y por ello han ofrecido al hijo de Ancelotti, Davide, y a integrante de su cuerpo técnico, tome de manera interina a Brasil para ir preparando el terreno a su padre. Sin embargo, en Madrid no están muy a gusto con que su técnico sea tentado con tal descaro. Brasil cayó ayer 4-2 ante Senegal e iniciará eliminatorias mundialistas en septiembre próximo, recibiendo a Bolivia y luego visitando a Perú. Alemania y Brasil, potencias en horas muy bajas.
Ay, claro, creo que estás exagerando.
No, ¿cómo no? No, lo de Alemania, sí es...
Ah, vendrán los momentos importantes y vas a ver.
Pues Alemania le urge porque viene el Euro en un año en casa. Y en teoría en octubre Alemania viene a Norteamérica para jugar contra Estados Unidos y contra México en Estados Unidos.
Cambiamos radicalmente de tema. Mauricio Ávila, se viene la temporada fuerte sobre superficie de césped, camino a Wimbledon. Es el caso del torneo Halle Open que se está celebrando allá en Europa.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Continúa el arranque de la temporada de tenis sobre césped y tenemos información de dos torneos ATP 500. Vamos a empezar por el Halle Open, que por cierto el día de ayer nombró el 21 de junio como el día de Roger Federer. El jugador suizo fue campeón en 10 ocasiones en este certamen y la dirección del torneo así lo reconoce. Pues el día de ayer, el alemán y local Alexander Zverev derrotó al canadiense Denis Shapovalov en los octavos de final. El chileno Nicolás Harry le ganó al griego Stefanos Tsitsipas, que llegó como segundo sembrado. El que ha continuado con buen desempeño es Daniil Medvedev. Le ganó al serbio Laszlo Jerem. El día de hoy continuó la actividad y tuvimos la victoria de Andriy Rublev frente al alemán Yannick Hanfmann en dos sets, 7-6 y 6-3, para que el ruso y tercer sembrado del certamen se meta a la siguiente ronda. Alexander Bublik le ganó a Struff en tres sets y en el duelo de italianos, Yannick Sinner derrotó a su compatriota Lorenzo Sonego. ¿Qué viene para el día de mañana? Los cuartos de final. Bublik contra Sinner, Zverev contra Harry, Daniil Medvedev contra Bautista Agut. Probablemente el partido que se lleve todos, pero todos los reflectores. Vámonos a Londres, Inglaterra, que antes de recibir al tercer Grand Slam de la temporada es sede del torneo de Queens, en donde Carlos Alcaraz, lógicamente primer sembrado, derrotó a Jiří Lechka por marcador de 6-2 y 6-3. La gran sorpresa llegó en el enfrentamiento del francés Adrián Manarino y Taylor Fritz. El estadounidense no pudo con la fuerza del francés, que consigue su segunda victoria frente a jugadores top 10 en menos de 2 semanas. Grigor Dimitrov fue demasiado para el argentino Francisco Cerúndolo, 6-3 y 7-5 para que el búlgaro demuestre que todavía tiene con qué en el máximo nivel del tenis mundial. Alex de Minaur, australiano, séptimo sembrado, le dijo adiós al Peke Schwartzman, doble 6-2, y ya es cuarto finalista del certamen. El día de mañana, los enfrentamientos de los 8 mejores. De Minaur juega contra Manarino, Lorenzo Musetti enfrenta a Holger Rune. Cameron Norrie contra el estadounidense Sebastián Korda, quien dijo tiene grandes posibilidades en Wimbledon. Y por último, Carlos Alcaraz contra Grigor Dimitrov. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Rodrigo Pacheco logró el torneo de Grand Slam en la versión juvenil, en la modalidad de los dobles. Este joven de 18 años, de Yucatán, tiene capacidad, tiene talento. Me parece que tiene que desarrollar más todavía el aspecto mental para tratar de ser más consistente en su juego. Tania Ventimiglia, que está muy activa, platicó con él.
Rodrigo Pacheco, grabe bien su nombre. Este joven de 18 años ya puso a México en lo más alto del tenis juvenil. Ganó en dobles uno de los torneos más prestigiosos que tiene este deporte, Roland Garros.
Bueno, las emociones fueron increíbles. El sentimiento cuando pude levantar esa copa, la verdad que me llenó de alegría y de felicidad por todo mi sacrificio y mis ganas que le pongo del día a día. Bueno, este es un gran logro y espero que sea el principio de muchas cosas buenas. Es muy importante para mí este sentimiento porque que me lo vengo buscando y trabajando desde hace un montón de tiempo. Lógicamente me hubiera encantado que fueran singles, pero bueno, a veces las cosas no son como quieres, pero las que llegan hay que tomarlas al máximo y bueno, de esto aprender para que la siguiente pueda ser de singles.
Llegar a ser esa promesa mexicana del tenis es gracias al sacrificio desde muy temprana edad.
Justamente hoy con mis papás hablaba que la primera vez que ellos me dejaron viajar solo, nadie lo podía creer. Y bueno, si te lo cuento, vas a decir, ¿cómo? Recuerdo que a los 8 años viajé solo con mi entrenador por primera vez por 2 semanas, lo cual no mucha gente, o sea, no muchos papás dejarían a sus hijos, pero bueno, mis papás le tenían mucha confianza a mi entrenador y después a los 12 años me dejaron solo con mi actual entrenador irme a Europa a los 12. Por 5 semanas, lo cual también fue una increíble experiencia, pero bueno, yo dentro de todo lo disfruté mucho, pero también tengo momentos, recuerdo que a los 14, a los 15 ya era mucho tiempo el que pasaba viajando solo y un día como que me solté y la verdad que lo sufrí mucho y dije no, ya, y entonces regresé a mi casa y estuve ahí mucho tiempo porque sufría mucho viajar, llegó un punto y extrañaba mucho a mis papás.
Es zurdo, por lo que Pacheco quiere seguir los pasos de Rafa Nadal.
Me gusta mucho jugar en arcilla, tengo prácticamente mis tres mejores resultados han sido en arcilla. También me gusta mucho Rafa Nadal, soy zurdo igual que él, entonces me identifico como él. Y bueno, también tengo mucha motivación durante, pues, de él, ¿no? Cómo actúa en la cancha y todo. Y sí, también me gusta jugar en cancha rápida, entreno en cancha rápida.
La siguiente parada del mexicano es Wimbledon.
Muchas gracias, Tania Ventimiglia. Platícame del draft del básquetbol de la NBA.
Dos puntos importantes. Es un draft plagado de talento. No solamente es Wembanyama, Wemby para los cuates, que se queda ya definitivamente, es un hecho con los Spurs de San Antonio. Es de estos jugadores que vienen a cambiarle la historia al juego, de los game changers que le dicen los norteamericanos. Incluso uno de los gurús de este deporte, como lo es el vertical, Wojnarowski, dice que incluso se tiene proyectado que sea más definitivo que lo que fue LeBron James. De ese tamaño están poniendo a Wemby. Obviamente, mientras no se lesione, hay muchos factores. Pero
¿qué diría LeBron al respecto?
No. LeBron ya estaría mentando madres, pero diría que no, que eso no es posible.
Ahora, la rigidez, la dureza de ese juego físico NBA... No le impondrá rigor a un muchacho que está acostumbrado a jugar en Europa.
No sé si ya lo comenté aquí, pero llevo más o menos... No te voy a decir que lo he seguido desde hace 60 años. No, llevo un año siguiéndolo, que fue cuando dije, caray, este chamaco, ¿qué onda? Se hablan cosas muy espectaculares de él. Ya está trabajando con él en lo físico el hombre que hizo... Que le cambió el físico a Dirk Nowitzki. Ya lo tienen trabajando con él desde hace un año. En cuanto dijeron, los Spurs de San Antonio se quedan con este cuate... Inmediatamente le mandaron a Manuel Ginóbili para que trabaje con él, no solamente en lo físico, en lo técnico, sino también en todo lo ajeno, lo fuera de duela. Ya está trabajando Manuel Ginóbili con él. Popovich ya iba a renunciar a los Spurs de San Antonio. Vio que tenía posibilidades de quedarse, se va a quedar nada más por dirigir a Wemby.
Tiene 74, si no estoy mal, de edad.
Sí.
Popovich.
Y Wemby tiene 19. Pero más allá de él, hay mucho talento. Hay un par de jugadores interesantes que estarían llegando, todo parece indicar, en la segunda y en la tercera selección. Brandon Miller, de Alabama, de la NCAA, y Scott Henderson, de la G League, que estarían subiendo de la G League. Y de lo que siguen menospreciando, yo creo que hay una oportunidad interesante ahí con este chamaco del Barcelona, además en la posición de poste, el nigeriano James Nnaji. Él tiene apenas 18 años. Yo creo que él puede quedar entre los 10 primeros. Y está también Jaime Jaques, de mexicano, que jugó con UCLA, que fue el mejor jugador de su conferencia. También tiene la posibilidad, según lo tienen proyectado, de quedar entre los 20 primeros a la hora de ser seleccionado. Busca quedar arriba de lo que quedó Eduardo Nájar en su momento, que sea seleccionado, y tiene grandes posibilidades. También es muy versátil. Puede jugar de 3 o de 4, tira muy bien de larga distancia, tira muy bien de media distancia. Puede subirte un par de ofensivas, bastante versátil, como se necesita ahora en el básquetbol profesional. Pero yo creo que la gran sensación es lo que puede hacer Wemby a partir de este momento.
Sí, verlo, evidentemente, es como cuando te enseñan la ficha de un jugador, sus mejores goles.
En el papel suena espectacular.
Todos son estrellas, pero lo ves y es increíble. Lo que más llama la atención es, siendo tan grande, y se ve muy espigado, muy hasta flaco, pero se mueve de una manera increíble. Cómo mueve los pies, la coordinación que tiene.
Te bota como un jugador de 1.90.
Sí, es muy llamativo.
Para finalizar, le comento que Saúl Canelo Álvarez, a través de sus redes sociales, lo que le habíamos platicado, pues estaba muy cerca de concretar su negociación con Al Haymon, el mandamás de PBC Boxing, y así lo ha hecho. Ya anuncia que para el mes de septiembre verá a todos muy pronto. No menciona que el peleador con el que estaría subiendo al cuadrilátero es Yermal, el que está en la división de los medianos, y que bueno, fácilmente estaría en supermediano por ahí en ese peso para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Recuerdo que nunca se le da gusto a nadie, porque cuántas veces no se dijo, debería de enfrentar a Charlo, siempre le está sacando la vuelta, no quiere pelear con Charlo, etcétera, etcétera, etcétera. En cuestión de edad, se llevan solamente un mes. O sea, los Charlo cumplen los 33 años, los dos, porque son gemelos. en el mes de, en este mes, los acaban de cumplir ya, en junio. Junio. Y Saúl cumple los 33 años el próximo mes, el mes de julio. Es decir, el enfrentarlo ahora o enfrentarlo antes, pues es, o sea, no hay una variante que digan, esperó a que se hiciera grande. Bueno, pues él también. Entonces, creo que pues es una pelea interesante. Para poder combinar una pelea se necesitan muchos factores. El hecho de llegar a un acuerdo con el promotor, que cumpla las expectativas que tú tienes, que también tenga los peleadores adecuados como para hacer una combinación atractiva. Entonces me parece que ahora deja de trabajar con Eddie Hearn de Mushroom, porque precisamente los peleadores que pueden ser atractivos en esas combinaciones los tiene Al Haymon en PBC, porque ahí también está Benavides. Benavides ya levantó la mano, dice, quiero enfrentar a Munguía y después quiero enfrentar a Canelo. Yo creo que bajo estas condiciones tendrá que llegar el combate contra Benavides quizá el próximo año, si los dos van cumpliendo y salvando los obstáculos. El hecho es que en septiembre Saúl Canelo Álvarez... casi 99.9% para enfrentar a Yermal Charlo.
O sea, tú sí ves un Jaime Munguía en contra de...
Sí, la veo. Y la tiene ya que tomar. Puede ser una gran prueba para Jaime Munguía, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.